este debate que se está dando, pues yo no diría nada más en la Cámara de Diputados, ya se está dando en los espacios públicos, por supuesto, y en ambas cámaras del Congreso, que hablan de un sistema electoral, de aprobarse una reforma. Saludamos en la línea telefónica a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey. Como siempre, le agradecemos que nos dé unos minutos a Noticias del Congreso Radio. Muchísimas gracias, Carla, por tomarnos unos minutos a Noticias del Congreso Radio.
Bienvenida, consejera.
Al contrario, gracias a ustedes y un saludo a su auditorio.
Gracias.
Consejera, platíquenos un poco de este debate que estamos viendo, donde se habla, ya hay un dictamen que se perfila, se discute en los próximos días, en la próxima semana, que tiene que ver con una reforma constitucional, pero también ya hay otras declaraciones que hablan de legislación secundaria. ¿Cómo podemos entender las y los ciudadanos este debate que estamos viendo, consejera, en el Congreso Federal?
Los institutos autónomos o los organismos autónomos están regulados desde la Constitución. Cualquier cambio que quiera hacerse, por ejemplo, la forma en que se integran, pues tiene que ser una reforma constitucional que requiere mayorías y tiene que ser por la mayoría de los congresos de las entidades federativas, porque son cambios sustantivos a los marcos en que se organizan y las labores que realizan este tipo de organismos. También, por ejemplo, cambios a cómo se constituye el Congreso de la Unión, pues son cambios o la forma de integración y cómo se eligen, por ejemplo, a las y los senadores, las y los diputados, y cuántos son, viene expresamente en la Constitución. Yo creo que esta diferencia, digamos, para la que estamos hablando, es de, lo sustantivo de la reforma. Una reforma constitucional, por supuesto, pues requiere mayores consensos, mayorías, y implica cambios trascendentes. Quien diga que cambiar el Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas no es un cambio sustantivo, no es un cambio constitucional, y no implica la desaparición del INE, pues claramente está mintiendo, porque cualquier persona sabe que si se cambia constitucionalmente la denominación de un órgano, sus funciones y su forma de integración, pues claramente estamos hablando de otro organismo electoral y no del mismo. Por ejemplo, pues el cambio del IFE al INE le trajo al INE primero ser el rector del Sistema Nacional de Elecciones en todo el país. Segundo, una serie de atribuciones, más de 70 nuevas atribuciones que ahora realiza el INE, que no realizaba el IFE, como la fiscalización a nivel de todas las entidades federativas y de todos los partidos políticos nacionales y también locales, la capacitación a nivel de todas las entidades federativas, la guía para la realización de los programas de resultados preliminares y, digamos, otras muchas de estas actividades. Los cambios legales, pues, necesitan solamente mayoría simple y en estos temas, bueno, pueden reflejarse, por eso se llaman leyes secundarias, desarrollan, pues, los temas que toca una reforma, por ejemplo, constitucional, pero claramente por los alcances pasa a ser regulada en un segundo plano por una ley reglamentaria o por estas leyes generales que ahora tenemos y que regulan a los partidos políticos, a la institución electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Delitos Electorales, la del Sistema de Medios de Impugnación, por mencionar algunas de ellas. Hay dentro de este tema, pues, algunas cosas que me parecen relevantes. Por ejemplo, pues, atender la violencia política en razón de género, algunas reformas que se han ido generando a la Ley General de Acceso de las Mujeres, que tienen que tener impacto las leyes electorales, por supuesto también legislar la 3 de 3 contra la violencia para pedirla como requisito para ser candidato o candidata a cualquier cargo público, por supuesto la instrumentación del voto electrónico. Ayer, por ejemplo, tenemos otro de estos debates más en el Consejo General, en los que, bueno, hay quienes queremos avanzar en abatir costos, aunque de entrada claramente hay una inversión en hacer procesos electorales más ágiles, más rápidos, con menos tiempo, con menos recursos humanos y materiales involucrados, y hay quienes pues tienen una visión desde hace ya muchos años, mucho más, ellos dicen cautelosa, yo diría, pues sin visión de futuro para las necesidades de nuestro país.
Consejera, definitivamente todo esto que contextualiza es importante para conocer pues todo lo que se está discutiendo y se va a dictaminar en el legislativo, pero hoy por hoy, ¿cuáles son los retos que tiene el INE? ¿Cuáles son aquellos cambios que desde dentro pues tienen que fijar, por supuesto, y prevalecer en favor de los votantes, de las y los votantes? ¿Cuáles diría usted que son?
Yo diría que no, abatir la violencia en las elecciones. Me parece que, y esto de la mano con los temas de seguridad, que el INE no es encargado de la seguridad pública, pues hay un componente en las elecciones, tanto en la selección de candidaturas, por ejemplo, como en la intromisión de las propias campañas electorales o en los recursos ilícitos en las propias campañas electorales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues creo que tenemos un reto importante en las elecciones intermedias. Se vota más o menos, no alcanzando el 40-45%. La última, la 21, fue...
Consejera, tenemos un poco de problemas con su línea. Ahí parece que la estamos escuchando bien, porque de repente se interrumpe. Bueno,
adelante, perdón,
se interrumpimos.
Bueno, oigan mejor.
Ahí está.
Pero decía que ciudadana, de transmitirle a las personas, principalmente a los jóvenes, que son no solo el futuro, sino el presente de nuestro país, conforman la mayor parte del padrón electoral y son las personas entre 19 y 39 años las que menos votan en nuestro país. Claramente estamos votando igual que hace 32 años, es decir, tienes que estar en tu domicilio, en tu sección, en tu casilla para acudir a votar en tu boleta, en papel, en una urna, depositar el voto y todo el proceso que ya conocemos. Y además no tenemos resultados el propio día de la jornada electoral, sino que tenemos que empezar los cómputos 3 días después. Estos son cambios legales que me parecen importantes. Uno, ver cuáles son las formas de incentivar la participación ciudadana, de que las y los jóvenes y las personas en general, las y los lectores, reconozcan el valor del voto, de la participación ciudadana en las decisiones públicas del país y, por supuesto, buscar nuevos mecanismos para acercar a estos grupos al ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, hemos implementado el voto anticipado para personas con discapacidad, el voto en prisión preventiva. Y pues yo desde el IEDF entonces impulsé el voto por internet desde el extranjero y el uso de urnas electrónicas, donde el INE creo que tiene un serio retraso a nivel de las entidades federativas, que llevan 17, 18 años ya utilizando urnas electrónicas y en las que el INE pues solo ha hecho ejercicios con 294 urnas, es decir, 294 casillas de 161 mil. Y aún peor, porque de 161 mil solamente instalamos casillas en 100, urnas electrónicas, perdón, en 100 casillas en todo el país.
Consejera... Sí, consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, con quien estamos platicando aquí en Radio Congreso. De todo esto que nos está platicando, ¿no es necesario reformar la Constitución? A lo mejor ni siquiera es necesario reformar leyes, ¿o sí tendrían que modificar algo en el Congreso Federal?
Decía brevemente que el tercer punto es garantizar la equidad de las contiendas electorales con procedimientos adecuados de fiscalización, y creo que estamos alejados de lo que estamos viendo. Criptomonedas, triangulación de recursos, lavado de dinero, etcétera. Estos cambios podrían requerir el tema del voto electrónico, aunque ya tenemos avales en la Corte y en la Sala Superior, pues mis compañeros son de la idea de que debe haber un cambio legal. Yo creo que esto facilitaría la discusión respecto a en qué magnitud o en qué cantidad tenemos que ir involucrando mayor uso de urnas electrónicas, y muchos de estos temas, los que estoy hablando, por ejemplo, en materia de fiscalización, solamente depende de cambios a los reglamentos internos del propio Instituto Nacional Electoral. Creo que como instituto tenemos que también ver que no tenemos que operar como hace 30 años, que tenemos que ser aliados de la tecnología, que hay muchas cosas que pueden cambiar justamente también para adelgazar muchos de los órganos internos que quizá están sobredimensionados o trabajando de otra manera en la que ya no tendría por qué, de formas obsoletas, digamos, de las formas que ya no tendrían que estar trabajando. Entonces yo creo que podrían implicar reformas legales y obviamente reformas a nuestros propios normativa interna, digamos.
Consejera, en la propuesta del Ejecutivo se habla de reducir el número de consejeros, pasar de 11 a 7, desaparecer los soples y reducir, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el dinero, con el financiamiento. ¿Qué le parece a usted esta propuesta por parte del Ejecutivo en torno a la reforma político-electoral?
Yo creo una vez más que todo se puede discutir, todo es perfectible, sin embargo creo que debe de basarse en análisis, en ver las consecuencias, en ver cuál es el problema y cómo lo vamos a resolver. A mí me parece que reducir de 11 a 7 pues no reduce ningún problema. En realidad, incluso las entidades federativas, por ley, no porque haya señalado el INE, tienen que tener a 7 consejeras y consejeros electorales. Es decir, los soples tienen ese número. Podemos debatir si son muchos o pocos, pero con resultados, digamos, teniendo conocimiento del problema y de qué queremos resolver y si así lo vamos a resolver. ¿Qué vamos a resolver teniendo 4 menos consejeros? Esa es, creo que, la pregunta que tenemos que hacernos. Los soples. Acabo de señalar que los soples van mucho más adelante en soluciones que el INE todavía ni siquiera se atreve a plantear, ¿no? Ya tienen estas urnas electrónicas distintas a las del INE y que empezaron mucho antes que el INE. El voto por internet desde el extranjero empezó allá. Una serie de medidas para garantizar la paridad, por ejemplo, los bloques de competitividad se iniciaron a nivel local, a nivel de los soples, y yo creo que conocen el contexto en el que trabajan. Es muy difícil desde el nivel federal saber qué pasa en la sierra de Chihuahua, por ejemplo, y ver y tratar y diseñar las acciones afirmativas para cada uno de los grupos, que sean acciones afirmativas que funcionen en cada una de las entidades, porque pues claramente hay entidades que ni siquiera tienen distritos indígenas. Por ejemplo, ahora estaremos creando el primer distrito afromexicano en Guerrero. Entonces, creo que las soluciones contextuales también son muy adecuadas. Me parece que no se han hecho estos análisis respecto a cuánto, según esto, implicaría reducir costos con los soples, porque de esto se habla. Porque entonces, si no, es el Instituto Nacional Electoral el que va a tener que asumir todas estas funciones que no pueden desaparecer. Vivimos en una república federal, en un federalismo, y va a tener que haber siguiendo elecciones locales, federales, municipales e incluso en sistemas normativos indígenas, en pueblos y comunidades indígenas.
Consejera, si el Congreso Federal, la legisladora, el legislador, determinara modificar la legislación electoral, ¿ustedes enfrentarían un reto a prácticamente, estamos en diciembre, a poco más de un año de tener que organizar, o quizá menos de un año, la elección? Si les mueven el marco jurídico, ¿a ustedes les complica su trabajo, a las consejeras, a nuestras consejeras y a nuestros consejeros electorales?
Sin duda alguna, si va a haber alguna reforma legal, pues entre antes mejor, porque, y lo digo por esto, hoy ya estaríamos a 3 meses, el año que entra a estas alturas ya hubiéramos tenido 3 meses de iniciar el proceso electoral. Es decir, por ley el proceso electoral empieza la primera semana de septiembre. Estamos hoy a 1 de diciembre, podríamos hoy ya tener 3 meses iniciado el proceso electoral, y claramente pues si hay alguna reforma pasa como en 2014, ¿no? Las reformas se tuvieron que hacer vía fast track y toda la regulación interna que implicaban esos cambios también se tuvo que hacer de una manera muy rápida. Sí, por supuesto, si cambia la ley tenemos que reformar muchos de nuestros reglamentos internos, e incluso esto puede afectar también a los partidos políticos, a las campañas electorales y a las eventuales candidatas y candidatos que quieran postularse por un cargo. Hay muchos temas incluso que todavía no se han legislado. La reelección legislativa a nivel nacional no está regulada. La paridad en gubernaturas no está regulada. Hay varios temas que siguen sin regularse después de varios años de que ya están en nuestra Constitución.
Sí, pues hablaba de que preferentemente esta discusión tendría que haberse dado después de 2024, consejera Carla Humphrey.
Sí, sin duda. Yo creo que una modificación sustancial a nuestro sistema político y electoral debe ser primero analizado con todo cuidado, después consensuado, porque al final pues es algo que impacta a todo el país, no impacta solo a un partido político o a un determinado grupo de personas, impacta nuestro sistema de representación, de cómo hacemos las elecciones, de cara obviamente al presente, pero sobre todo al futuro. Habría que tener aquí claro cuál es el organismo mecanismo electoral que queremos al futuro, cuáles son nuestros órganos legislativos, por ejemplo, cómo los queremos conformados, y sin duda, pues esto creo que debe hacerse de cara a una elección intermedia, donde incluso pueda probarse si una reforma funcionó o no, o hacer los ajustes correspondientes de cara a una elección presidencial. En el 2024 elegiremos a nivel federal tres distintos cargos: la presidencia, todo el Congreso de la Unión, es decir, senadurías y diputaciones. Además, tendremos elecciones en 30 congresos estatales, 9 gubernaturas, más obviamente elecciones municipales, etcétera. Ese es el reto de la elección de 2024, con casi 96 millones de electoras y electores, y con la instalación en estas condiciones de más de 176 mil casillas en todo el país. Entonces sí creo que el reto es mayúsculo para pensar en plantearlo y asumir esta tarea por parte de un organismo electoral, pues con menos de un año para que inicie el proceso electoral federal.
Consejera Carla Humphrey, le agradecemos como siempre que nos haya dado esta luz a las y los ciudadanos aquí en Noticias del Congreso Radio para dimensionar este debate que se está dando en estas horas en el Congreso Federal. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes por este espacio. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, consejera.
Bueno, pues desde el Instituto Nacional Electoral, la consejera Carla Humphrey nos ha dado algunos elementos para entender, para dimensionar, como le mencionaba, el debate que estamos viviendo en el Congreso Federal.
Y fíjate que